A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da, como siempre, mucho gusto recibirle en este espacio de Con la Ley en la Mano, porque siempre, la verdad, es muy satisfactorio poder llevar información que le sea de utilidad a la gente para que pueda hacer valer sus derechos, para que pueda resolver los temas legales o jurídicos que tiene. A veces, no necesariamente la gente los busca, le caen y hay que enfrentarlos. A veces también hay que decirlo y tendremos que ser autocríticos cuando hemos sido omisos y pudiendo habernos evitado una situación legal, no lo hicimos en su momento y entonces aquello se convierte en una bola de nieve. Así es de que, como quiera que sea, pues hay que buscar solucionar esas cuestiones que son de todos los días y de alguna manera u otra nos vemos inmiscuidos en esas situaciones. Yo le invito a que el día de hoy se quede con nosotros en este espacio. Agradezco, por supuesto, también la colaboración de mis compañeros. Berenice Flores, por ejemplo, estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o Telegram, puede hacerlo en el 3311 55 19 62. Sí le pido también que sea muy claro su planteamiento cuando usted no lo escribe en WhatsApp o Telegram. Esto es importante porque el momento de que usted es muy claro y muy preciso con la situación que desea consultar, en este caso a la invitada de hoy, que ahora les voy a decir de quién se trata, pues se puede entender cuál es la problemática para que usted tenga la mejor de las respuestas. Aquí se trata de que usted obtenga una buena guía, no una mala guía, porque se entendió desde este lado otra cosa muy distinta quizás a la que usted quiso decir. Entonces revíselo, la puntuación y todo, léalo, véalo, revísamelo por favor. Es, ahora sí, es para usted. Es para usted la respuesta y lo que queremos es justamente eso, que tenga usted una buena respuesta para su situación. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde agradezco como siempre y tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Qué gusto verla, como dicen por ahí, por estos rumbos. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias al programa por la invitación, a todos nuestros radioescuchas. Muy agradecida por estar aquí.
Y como siempre trae usted un tema a desarrollar para nuestra audiencia y ya lo que usted particularmente desee consultarle en materia de seguridad social, pues adelante. Ya tendremos esa media hora justamente para las preguntas y las respuestas. El día de hoy el tema a desarrollar de la licenciada Álvarez para usted son los trámites esenciales para la pensión o las pensiones. Trámites esenciales para las pensiones es el tema que ella estará abordando el día de hoy. Así es de que, ¿hacemos pausa, Gerardo? ¿O no? ¿No? ¿No hacemos pausa? No. Perfecto. ¡Ah, no la perdonó! ¡Wow! Le corté una flor a su jardín. ¡Excelente! Así aprovechamos más el tiempo. Pues vamos iniciando entonces, mi estimada licenciada.
Bueno.
Por favor.
Primeramente me gustaría que tomáramos en cuenta que del 2020 a la fecha, es decir, estos últimos 4 años, hemos tenido una serie de cambios en cuanto a los procesos, en cuanto a las cuotas, en cuanto al tiempo de cotización, es decir, una ley 97 que se bajó de 1,250 semanas a 750 y que se irán incrementando año con año 25 semanas y otro tipo de cosas. Y eso nos lleva a concluir que nosotros, aunque yo sabía cómo me debería de pensionar, qué debería de hacer, hoy necesitamos consultar un experto. ¿Por qué? porque los trámites a veces son diferentes, la documentación es diferente, los requerimientos son diferentes o a veces yo interpreté de manera diferente. Cuando nosotros les pedimos al auditorio en general hacer un expediente de identificación en su Afore y que tendrán que ir a tomarse sus huellas, mi recomendación es que lo hagan no en la pensión, antes de la pensión. ¿Por qué? Porque para todos los retiros de dinero, tú tendrás que tener tu expediente hecho. Y si no tienes el expediente hecho, no vas a poder retirar el recurso. Y entonces lo más seguro es que estés muy molesto y que pienses que la Afore, que generalmente es la que da el recurso por ley 73 o por ley 97, en caso que tengas SAR 9297, Infonavit 9297, y no te dé el recurso, pues vas a decir, es que la Afore se está quedando con mi dinero. No. Y si tú tienes un problema de huellas, ¿por qué? Porque generalmente, pasando el tiempo, todos vamos a tener un problema de huellas por los productos químicos, por la edad, por muchas cosas. ¿Qué es importante? Que te tomes tu tiempo para hacer, porque si lo vas a hacer 2, 3, 4 veces, porque si no quedó con la calidad, se va a rechazar el expediente y demás. No es lo mismo que lo hagas 2, 3 años antes, que lo hagas cuando ya quieres sacar tu dinero de la Afore. ¿Por qué? Pues porque eso te va a permitir no disponer del recurso de manera inmediata como tú quieres. También ha habido algunos cambios para los casos en los que quieres acreditar una pensión de concubinato y van vinculados a trámites legales donde legalmente se te designe que eres la concubina y que obviamente tienes derecho a esa pensión. ¿Y qué agiliza mucho los trámites? El que estés regularizado, ¿en qué manera? Primordialmente, un expediente de identificación en tu Afore, porque ahí mismo te va a avisar la Afore si tienes algún proceso operativo o tienes alguna discrepancia. El tener tu expediente de identificación te va a permitir que si requirieras en un futuro, por alguna cuestión, retirar dinero de la Afore, ya sea por desempleo, por una pensión de invalidez, por una pensión de cesantía, una pensión quizás de riesgo de trabajo ya en una permanente total, pues ya vas a poder tener la opción. En el Seguro Social sé que muchos a veces le tenemos mala fe al seguro, que es lento, que no me gusta, que no me dan una cita, que no voy, que me queda lejos, que muchas cuestiones por las que no te gusta. Pero debemos de tener nuestro carnet, debemos de tener actualizado nuestra información, nuestros beneficiarios legales, porque eso nos ayuda muchísimo a agilizar el trámite por si tenemos algún accidente o peor aún, una muerte. Porque a veces ni siquiera sabemos dónde buscar. El hecho de que a veces estamos muy cómodos en una clínica, en un hospital y nos cambiamos y no actualizamos la información, también eso es algo que te puede entorpecer en su momento. porque a la hora de hacer una pensión, si tú vives en un lugar diferente y vas a llevar tu comprobante de domicilio, pues no lo vas a poder realizar si tienes un domicilio equivocado. Tienes que ir al domicilio que te corresponda. Y eso es importante, estar al pendiente. Muchas personas a mí me preguntan, ¿cuánto lo debo de hacer, licenciado, una semana antes de pensionarme? No, yo te diría 2, 3 años, yo te diría mientras estés activo, actualízate, date una posibilidad de entender cómo funcionan las pensiones, qué debes de hacer, qué pasa en el caso si tienes una enfermedad, un accidente, qué pasa si quedas viuda, qué pasa si te divorcias, qué pasa con tus hijos. ¿Por qué? Porque es más fácil arreglar cuando sabes y cuando no tienes la premura del dinero. Todos estos cambios que se han estado haciendo, ¿a qué nos lleva? A que hoy el instituto revisa con lupa, si así lo queremos decir, la información. Si venimos de una modalidad 40, vamos a pasar por recertificación o desechamiento de la pensión, que es un proceso en el que validan que tengamos todo en orden, que se hayan hecho los pagos, que haya contratado la modalidad conforme a derecho, una serie de cosas que se van a revisar para concluir que está bien, que está en orden, que está con apego a la ley. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que mientras antes yo pensaba que me iba a pensionar en un mes y que iba a recibir dinero al segundo mes, pues ahora quizás reciba el dinero al octavo o al noveno mes. Y si tú no estás preparado, y si no hiciste el ahorro, y si no validaste la información, pues no vas a poder concluir tu proceso como debe de ser. Una vez que yo tenga la edad, sea ley 97 o ley 73, que tenga las semanas que requiere la ley a la que pertenezco, tengo derecho a pensionarme con una mínima, con 2, con 3, con 5, con 7, con 10, dependiendo de cada caso en particular. Pero ¿qué es lo que yo debo de hacer? Prever, investigar, ver los cambios, la vigencia de documentos, porque generalmente cuando yo, cumpliendo con los requisitos, no me puedo pensionar, pues es porque mi acta está mal, porque mi cura está mal, porque mi RFC está mal, porque el domicilio no está correcto, porque fui a la clínica que no me corresponde. Y algunas cosas las podrás arreglar de manera inmediata, algunas por portales, pero otras no. ¿Y qué necesidad tenemos de batallar cuando podemos tomarnos el tiempo para qué? Validar todos mis documentos. ¿Cuál es mi documento fuente, si así lo quiero referir? Tu acta de nacimiento. ¿Y de ahí qué documento sigue? De ahí sigue tu CUR. ¿Y de ahí qué sigue? Tu constancia de situación fiscal, tu RFC. Y de ahí, pues la información que se genera en el seguro. Del seguro, la Afore. De la Afore, el Infonavit. Pero lo más importante es que sepas que todos tus documentos están en orden, que tienes tus beneficiarios registrados en el IMSS. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con Seguro Social, el Seguro Social es quien emite la pensión, tu resolución a favor o tu resolución en contra, ¿verdad? No tiene derecho, no cumple. Entonces es de vital importancia que la información del seguro coincida con todas las demás informaciones. Pero también es muy importante que investigue. ¿Por qué? Porque si hoy requieres de hacer un trámite legal para que seas designada como beneficiaria y de esa manera poder disponer de los recursos, pues infórmate. ¿Por qué? Porque te va a evitar muchas vueltas y tiempo perdido. Es importante también que consideres que cuando nosotros a veces queremos cambiar una CUR o corregirla, unificarla, no nomás implica lo del seguro. Hay que irnos al documento fuente y ver cómo estás, si estás en el acta de matrimonio o cómo estás en las actas de tus hijos o cómo, es decir, cómo están todos los documentos. Porque a veces nada más arreglamos mi nombre como titular, pero resulta que estoy casada. Y entonces ya cómo quedó mi nombre en función del acta de matrimonio. Y luego, ¿cómo quedó mi nombre en función a las actas de mis hijos? Y obviamente, ¿cómo quedó en función del seguro, del Afore y demás? ¿Por qué? Porque si yo soy la titular y tengo hijos, pues mis hijos tienen derecho a una pensión, a servicios médicos, en algunos casos de manera vitalicia, si los infantes tienen enfermedades o en algunas otras condiciones diferentes. Y con esto, ¿qué te quiero comentar de una manera sencilla? Que todos los datos que nosotros tenemos debemos de validarlos, que estén correctos, pero no nomás en el Afore y en el seguro, sino también en todos los documentos. ¿Por qué? Porque si yo fallezco y corregí el nombre en el seguro social, en mi CUR y todo, pero no en el acta de mi hijo, y mi hijo tiene otro nombre antes de yo haber de corregirlo, ¿qué va a pasar? Pues ese niño va a tener problemas. ¿Por qué? Porque su acta de nacimiento, que acredita que es hijo de María, pues no, porque en su acta dice que es hijo de M.A. o simplemente el M.A. con punto o sin punto. Todo eso me va a permitir tener una mejor posibilidad de pensionar. Cuando hablamos nosotros de modalidad 40, creemos que la modalidad 40 es solo para ley 73. No, no es solo para ley 73. También funciona para ley 97. ¿Cuál es la diferencia? Que en una ley 73, el tope con el que yo puedo aspirar a una pensión con ciertas condiciones es casi 25 UMAS. ¿Y por qué digo casi 25 UMAS? Porque las 25 UMAS de hace 5 años no son las 25 UMAS de hoy. Entonces, aunque yo tenga o esté dado de alta con 25 UMAS, no voy a quedar a las UMAS del año de hoy. ¿Por qué? Porque tengo 25 UMAS de hace 5 años, hace 4, hace 3. A eso me refería que si puedes tener una pensión muy acercada a 25 UMAS, pero no va a ser porque no está estable el valor. Cada año sube. Número 2. Cuando yo supero la cuantía, es decir, que la pensión sale arriba del promedio de mi salario, entonces me ajustan la asignación familiar. ¿Por qué? Porque las pensiones no pueden estar arriba del promedio salarial. ¿Y cuándo pasa eso? Generalmente, en mi experiencia te digo que cuando superas las 2000 semanas. También en algunas ocasiones cuando tienes salarios muy pequeños y luego tienes uno o dos años de salarios altos, pero tienes muchas semanas. Como siempre les he dicho, hay que hacer un traje a la medida. Y no nomás hablo de cálculos, hablo de situación personal. Es importante darnos la oportunidad de ir, validar, ver qué cambios han aplicado, cómo estoy, en dónde estoy, cuál es la información que tengo, cómo está mi expediente de identificación, cómo está mi expediente en el IMSS, si están registrados los beneficiarios, si estoy activo, qué consultorio tengo. En fin, una serie de pasos que te va a ayudar mucho a agilizar tu conclusión de pensión. ¿Por qué? Porque cuando no tienes la información, cuando no hiciste lo correcto, cuando no te diste cuenta de algo, que tenías mal el nombre, que no unificaste las CUR, que tenías malas huellas o otros procesos, te van a retrasar tus trámites. En primera instancia, va a fallar que no vas a contar con el dinero, que ya es un gran problema, considerando que presumimos que no estamos trabajando. Pero una complicación lateral de esto puede ser que quizás no te hayas dado cuenta que al arreglar las cosas del Afore y del seguro, no arreglaste las demás cosas, o sea, las actas de nacimiento de tus hijos o la acta de matrimonio o otra serie de cosas que pueden tener implicaciones. Entonces, por eso es importante estar actualizado. Otra cosa, siempre decimos, bueno, mi Afore es la que da más rendimiento. ¿En función a qué? Porque a veces los rendimientos no coinciden con lo que viene publicado. Pero más allá del rendimiento, yo te invito a que estés en la Afore donde tengas a alguien de confianza y que conozca el tema de la Afore, el tema de la pensión, el tema de la jubilación, si eres ISSSTE, o un tema de portabilidades, porque a final de cuentas tú lo que más necesitas es la orientación. ¿Y eso dónde lo vas a tener? Con alguien de confianza que sepa y que además le gusta atender o servir. Porque de poco nos sirve que sea un experto en la materia, pero que no te quiera atender, no te quiera servir o no te quiera apoyar. ¿Por qué? Porque considera que tu pensión es simplemente el trabajo que contratas para el resto de tu vida. ¿Cuál es mi resto? No sé. 10, 20, 30, 40 años. ¿Y cómo va a funcionar mejor? Arreglándolo con tiempo. Es el clásico comentario que debemos de hacer de lo tengo arreglado aunque no lo ocupe. Porque si lo llegas a ocupar y no lo tienes arreglado, no vas a poder solucionar las cosas hoy por la tramitología y los cambios que se están dando en el propio sistema y los propios cambios del costo de una modalidad, ¿verdad? Que antes decías, no, pues con 3,000 pesos. Hoy no ni siquiera hay una base. ¿Por qué? Porque cada año sube las sumas y aparte cada año sube la cuota.
Perfecto, bueno, pues si hay alguna duda en relación al tema de esta tarde, le recuerdo que fue o es el de los trámites esenciales para la pensión. Adelante, por favor, o cualquier situación en particular que usted desee consultarle a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Le recuerdo que ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Vamos a hacer una pausa, licenciada, y ya volvemos a, con la ley en la mano. Ya regresamos después del corte comercial y, si le parece bien, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros, vamos con la participación de nuestra audiencia.
Claro.
Preguntas que siempre hay para usted. Nos dice la señora Marta, en noviembre termino de pagar modalidad 40. ¿Cuánto tiempo antes tengo que ir al IMSS para tener todo en regla o qué es lo primero que tengo que hacer? Gracias.
Señora Marta, lo primero que yo haría es ir a hacer mi expediente de identificación a mi Afore para que tomen mis huellas, las validen y las vean. Lo segundo, revisaría toda mi documentación. Si soy soltera, acta de nacimiento, CUR, INE, constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio, que todo esté bien, que todo coincida. Si soy casada, incluiría la acta de matrimonio y los mismos datos de mi esposo, a excepción, o concubino, a excepción de la constancia de situación que es del titular. Trataría de unificar los domicilios, es decir, el domicilio del Afore con el domicilio del INE, que tuviera un comprobante de domicilio y estar en la clínica que me corresponde de acuerdo a ese domicilio. Revisaría el Infonavit, que quizás ya no lo pueda revisar si no está trabajando, si no pagó modalidad 40, pues a lo mejor va a ser complicado, pero iría a una visita al Infonavit y pediría un histórico de aportaciones para saber con lo que cuento y mis datos, cuáles datos. Nombre completo, RFC y CUR. ¿Por qué? Porque el Infonavit tiene tres bases. 72 a 92, 92 a 97, que es el SAR Infonavit, y 97 a la fecha. Y además, ese recurso, si soy ley no 73, se me va a entregar lo que existe en la cuenta.
¿Se puede solicitar el Afore de persona fallecida hace 20 años para hijo mayor discapacitado, que nunca se hizo trámite alguno para solicitar ese dinero? Murió primero su esposa. Es poco el saldo. Gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María, sí lo podrías hacer, nada más que hay que ver cuál es la situación de la Afore, si la persona obviamente tenía expediente, hoy no se tiene expediente, y segundo, hacer el proceso para que se designe como beneficiario su hijo, y una vez como beneficiario, al no tener derecho a la pensión, ¿por qué? Pues porque pasó mucho tiempo y no se hizo el trámite, poder retirar el recurso de la Afore. Siguiente.
Dos preguntas a la invitada. Primera, dice José Velador, estoy pagando modalidad 40. Para incrementar las cotizaciones diarias, ¿debo dejar de pagar 2 meses para que el IMSS me dé de baja y activar con incremento?
Así es, se llama baja por mora. La siguiente.
Si dejo de pagar modalidad 40 a los 58 años, a los 60 me puedo pensionar y añade 1.500 semanas tendría a los 58 años.
Sí puede dejar de pagar porque usted tendría conservación de derechos, que es una cuarta parte o el 25% del tiempo laborado, y simplemente se esperaría a los 60 y a los 60 tramitaría la pensión por cesantía. Siguiente.
Ramón Gándara, ¿me podría facilitar el número de teléfono de la licenciada? Quisiera asesoría personal, ya estoy pagando la modalidad 40. En unos instantes más, con muchísimo gusto, voy a dar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas para que estén ustedes listos y lo anoten y la contacten en primera instancia, el primer contacto a través de WhatsApp, con mensaje de WhatsApp, por favor. Roberto Hernández, a mí me pensionaron con menos cantidad porque supuestamente la empresa donde trabajé el último año fue una simulación y me hicieron firmar un convenio para que aceptara menos de la mitad de la pensión que tenía derecho hace 6 años. ¿Se puede hacer una demanda para que me den lo que en ley me corresponda?
Pues ya pasó mucho tiempo porque usted tiene periodos de para inconformarse y ya prescribió, pero si me manda un mensaje de WhatsApp, le puedo dar el teléfono de un colega que él le puede decir si hubiera algún medio por el que se pudiera hacer algo, y obviamente es una abogada con experiencia y sobre todo honesta. Siguiente.
Ofelia Sánchez, mi esposo está a punto de jubilarse. ¿Él puede hacer los trámites o tiene que contratar a un asesor? ¿O son muy difíciles los trámites?
Los trámites son muy sencillos. El problema es saber si todo lo que requieres para pensionarte ya lo hiciste. Pero el trámite en sí, cuando tú hiciste todos los procesos que debes de hacer, es muy sencillo. Yo tengo casi 30 años de dedicarme a eso y las personas que validan todo y hacen todos los procesos, de inmediato resuelven su pensión, a excepción ahora del proceso de certificación y desechamiento, pero es un proceso que dura un tiempo, pero de lo demás lo resuelves porque todo tienes bien. Siguiente.
María Guadalupe Barajas Jiménez dice, yo me voy a pensionar en el 2025, estoy en modalidad 40. ¿Algún lugar que me recomiende para que me asesore? Que está muy interesante lo que comenta. Bueno, pues con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, si usted gusta a María Guadalupe, se puede comunicar con ella. Y ya usted decide si le gustaría que ella la pueda asesorar en los demás pasos que tiene que seguir. José Luis López, ¿es lo mismo el expediente de identificación y el expediente biométrico o son cosas diferentes?
No, es lo mismo. Algunas administradoras le llaman biométrico, electrónico o de identificación. Consiste en poner tus huellas, una foto y tu firma queda registrada. Siguiente.
Alfredo Velázquez Ramírez, voy a cumplir 82 años y quiero saber cuánto tengo de Afore. Nunca me han dado nada. Tengo 20 años de jubilado.
Pues si tiene 20 años, primero hay que definir si fue jubilado, es decir, por medio de un contrato colectivo o tiene una pensión. Porque si fue jubilado por el ISSSTE, hace 20 años no se tenía Afore como tal. O sea, solamente se llevaba el SAR-ISSSTE y otro concepto. Y si fuera del Seguro Social, solo debería de tener lo de 97 al 2004, si es que hace 20 años fue cuando usted se jubiló, y quizás ni siquiera tenía Afore. Entonces, ese recurso ni siquiera está en un Afore porque quizás usted no eligió un Afore. Entonces, habría que hacer un trámite de saber si cobró la Afore, si la tuvo, si se pagó o si simplemente quedó la cuenta asignada. Siguiente.
Si me di de baja de la modalidad 40 en febrero y mi resolución es a mi favor, mi primer depósito sería el 1 de julio. ¿Cuántos meses me tendrían que depositar?
A partir de el 1 de marzo. Si usted se dio de baja el 29 de febrero, a partir del 1 de marzo le tienen que depositar todos esos meses. Recordemos que nos depositan hasta 52 semanas en retroactivo, es decir, hasta un año. Siguiente.
Gustavo Gallegos, ¿es conveniente contratar la modalidad 40 en línea?
Es conveniente cuando tú eres muy cuidadoso y a partir del día 7 estás muy atento de bajar tus recibos, porque como todas las plataformas, a veces se satura. Y si combinas la saturación con que quieres sacarlo el día 15, pues vamos a tener un problema porque el recibo se borra. ya no lo puedes accesar, y a veces es muy complicado porque vas a la subdelegación y te dicen que no te pueden dar el recibo, y vas a la clínica y te dicen que no. Pero si eres muy cuidadoso y estás al pendiente, es algo muy práctico porque cada mes tú bajas tu recibo y vas y lo pagas. Siguiente.
¿Me pueden informar cuántas semanas deben ser para jubilarse, para pensionarse? Soy la señora Laura González.
Señora Laura, la jubilación siempre son para prestaciones derivadas de contratos colectivos si son en años de servicio. Ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, pensiones del Estado, el ISSSTE, trabajadores internos del IMSS, doctores, enfermeras. Y una pensión es una cantidad periódica que recibes por estar inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, si eres ley 73, y es porque empezaste a trabajar antes del 1 de julio de 1997, y cuando menos acreditas 500 semanas, 60 años y tienes conservación de derechos. Y si eres ley 97, va a ser, se va a ir sumando las semanas de acuerdo a los años hasta llegar a 2030 con 1,000 semanas y tener 60 años. Siguiente.
La otra pregunta de la señora González. ¿Ya entró en vigor la ley Home Office aquí en Jalisco?
La verdad desconozco, una disculpa.
¿Cuándo es la repetición de este programa? Gracias, Enrique Arizaga. Es a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, pero no creo que haya necesidad de que se levante tan temprano. Don Enrique, en la página notisistema.com, una vez que termina este programa, se sube el podcast, y ya nada más busca usted en programas con la ley en la mano, con la fecha de hoy, y ya lo escucha a horas, pues, no tan, ¿qué le digo yo?, tan somnolientas. Nos dicen, una duda para la licenciada Álvarez. Me voy a dar de baja de la modalidad 40 a los 58 años y tengo 8 años de conservación de derechos. Cuando me pensionen a los 60 años, ¿me lo van a calcular con los datos de salario o UMA que estén vigentes cuando tenga los 60 años o con los datos de cuando me di de baja de la modalidad a los 58 años,
no, Sara? Sara, a los 60. Entonces, recuerda que solo dividen el valor de la UMA en pesos, por eso a veces no nos es tan sencillo entender. Que, es decir, si ahorita la UMA cuesta 108 pesos y tu promedio es de 650, pues vas a quedar en la tabla de más de 6 UMAs. Pero si en 2 años la UMA cuesta 150, vas a quedar en la tabla abajo de las 6 sumas, y entonces la tabla se mueve de la cuantía básica, es decir, de las primeras 500 semanas y de los años adicionales. Estamos hablando del artículo 167. Siguiente.
Creo que está planteando lo mismo de distinta manera. Usted me dirá. No me quedó claro lo del valor de las UMAS. Yo contraté la modalidad 40 hace 2 años y la voy a pagar un año más, pero me voy a pensionar en 2 años más. ¿Con qué UMA me van a hacer el cálculo? Es lo mismo, ¿no? Lo que explico.
Es exacto.
Ok, perfecto. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, la última, y ya regresamos con más de la participación de nuestra audiencia. Regresamos, hay más participación y dudas de nuestra audiencia. Nos dicen, con su conocimiento, licenciada Claudia Álvarez, en el ramo de pensiones, en el caso de pago en retroactivo, ¿cuál financiera me puede recomendar? Javier Partida Cisneros.
Javier, la que le recomiendo es en la que, en primer lugar, dentro de los costos, sea la que esté más accesible. Dos, la que usted tenga un medio, un conocido, para que le agilice el trámite y tres, pues que sea una empresa que esté realmente conformada de manera legal. Siguiente.
Tengo 392 semanas cotizadas y 55 años. Empecé a cotizar en 1986. ¿Puedo aspirar a la modalidad 40? Pregunta Consuelo Vargas.
Consuelo, sí puedes aspirar, pero ¿cuál es la situación? Que entre menos semanas tengas, vas a invertirle más dinero y el tiempo de recuperación se va a hacer más largo. Si tienes 392 y 55, para los 65 son 10 años, o sea, tendrías 800 semanas. Pero yo, en mi experiencia, te diría, ¿cómo está tu salud? O sea, ¿puedes esperarte 10 años para empezar a cobrar una pensión? ¿Cómo está tu economía? O sea, ¿dispones del recurso? ¿O vas a empeñar tu casa o alguna otra cosa riesgosa? Porque recuerda que aparte, si tú tuvieras algún accidente o alguna enfermedad y no tuvieras beneficiario, metiste dinero y ¿quién lo va a cobrar? O sea, hay varios factores que yo creo que debes como de replantear para ver si es lo que tú quieres y si estás dispuesta a correr los riesgos. Siguiente.
Rubén Hernández, yo estoy pensionado por el Seguro Social debido a que tenía pocas semanas y con bajo salario. Me asignaron pensión mínima. No tengo registrados beneficiarios, pero estoy casado y tengo dos hijos menores. Si lo registrara, ¿eso aumentaría mi pensión por las ayudas asistenciales?
Sí, porque lo de la esposa, el 15% te lo dan siendo soltero o siendo casado, porque eres el titular, eres quien generó el derecho. Sin embargo, lo de tus hijos, si haz tu trámite en tu clínica, en la ventanilla de pensiones, para que te den la parte correspondiente de tus hijos. Siguiente.
Fernando Villa, al momento de fallecer una mujer pensionada, automáticamente le toca una parte de la pensión al esposo. ¿O hay que demandar al seguro porque la ley solo habla cuando fallece un pensionado y no pensionada?
No, ya vamos a decir que la ley, no recuerdo si fue hace 2 o 3 años, que ya se unificó que puedas tú siendo ley 73, porque antes en ley 73 hablaban de que tuvieras convivencia y dependencia, pero como la ley 97 podías tú pedir la pensión siendo viudo, ya en automático lo puedes pedir en ley 73 o en ley 97. Siguiente.
Ofelia Sánchez, desde el momento que se da de baja mi esposo en el IMSS para poder jubilarse, ¿tiene algún tiempo de caducidad y cuánto es el tiempo que te dan?
Tiene que ver con tu conservación de derechos para que puedas tener derecho a la pensión. Esa es una, vamos a decir, una conservación. La segunda es que recuerdes que solo te van a pagar un año de retroactivo. A lo mejor tú te esperas 3 años, si tienes conservación de derechos, pero solo se te va a pagar un año y 2 años perdiste la pensión. Espero haberte explicado bien. Siguiente.
Víctor Prado, tengo 73 años, soy ley 73, me pensioné por el IMSS en Banamex hace como 5 años. Ahora, ¿cómo puedo recuperar lo que tengo en el SAR? Pues nunca lo hice. ¿Tendré que ir al IMSS o al mismo banco donde tramité mi pensión? Gracias y saludos a la invitada.
Tiene que ir a su Afore para solicitar que le integren su SAR 9297, porque seguramente no lo tenía integrado, porque cuando se pensiona y va usted por el recurso a la Afore, se lo deben de entregar. Quizás no lo tenía integrado, entonces va a la Afore, pregunta si tenía el SAR 9297 integrado y que quiere hacer el retiro del recurso. Siguiente.
La siguiente pregunta, bueno, no es una felicitación para usted. Dice, felicidades a la licenciada Claudia por su ayuda a una prima. Mi nombre es Irenia Orozco. Le preguntan, ¿cuál es la diferencia de pensionarte con una ley 73 o una ley 97?
que en una ley 73 aspiras hasta casi 25 UMAS de pensión, es decir, casi 80 mil pesos, con condiciones especiales como 65 años de edad, 2000 semanas y los 5 últimos años al tope. En una ley 97, lo más que puedes aspirar es a 5 UMAS por una pensión garantizada. Y por aportación que tuvieras de dinero en función al saldo que tengas en tu cuenta. Nada más que me gustaría como reflexionar que de 1997 al 22 solo se pagó el 6.5 de lo que ganabas en cuotas patronales, gubernamentales y tuyo, o sea, tú como trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Si multiplicas el 6.5 por 12, es el 78% de un salario. ¿Qué quiere decir? Que durante un año juntabas el 78% de tu salario. Nunca vas a tener el dinero suficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo le haces para que 25 meses de salario te rindan 240, que es una expectativa de vida? La limitante es que hay mucho menos recurso y por ley, con una garantizada, tu tope es 5 UMAS, siempre y cuando sea el promedio de 5 UMAS de las últimas, en este año, 825 semanas, pero a partir del 2030 serán de las 1000 semanas. Y tú poder tener un promedio de 20 años que asegure que son más de 5 UMAS es un poco complicado. Siguiente.
Tengo una pensión por invalidez. ¿Puedo dar de alta a mi mamá como beneficiaria? Ella tiene una pensión por viudez. Yo no tengo esposo ni hijos.
Hay algunas cosas que se llaman que puedes ser compatibles las pensiones o no compatibles. Una mamá puede tener una pensión como titular, como viuda y como ascendente. Y las tres vamos a decir que son compatibles, es decir, sí se puede. Siguiente.
Voy a dar en este momento el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas porque se nos viene el tiempo encima. No alcanzo a leer las demás llamadas o mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp y Telegram. Yo le pido que este mismo mensaje que usted nos ha enviado a nosotros se lo reenvíe, por favor, de alta el teléfono de WhatsApp de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Se lo reenvía a ella y ella le contesta amablemente, como siempre lo ha hecho con la audiencia de Radio Metrópoli, porque ya no voy a alcanzar yo con varios ahí. Así es de que, por favor, anoten el teléfono y denlo de alta en su móvil, 3311-39-9512. 3311-39-9512, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Las preguntas que no alcancé a leer, reitero, reenvíeselas entonces por WhatsApp a la licenciada y ella les va a contestar. Y como el tiempo se nos vino encima, yo le agradezco infinitamente, como siempre. Es usted muy amable.
Gracias a todos.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga una gran tarde, un gran miércoles, y nos escuchó en la retransmisión muy tempranito, despertando por ahí al gallo. Gracias, hasta la próxima.